Hola, hola.
Yo soy Luciana.
Y yo soy Mariana.
Y este es nuestro podcast
Overthinking la vida, donde vamos a tocar temas que sobrepensamos
y que muchas personas no se atreven a hablar.
Bueno, hola, ¿cómo están?
Esperamos que estén súper bien.
Bienvenidos nuevamente a otro episodio de
Overthinking Podcast.
Hoy es un día súper especial, como todos los días de grabación, porque grabamos, literalmente.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, súper felices de estar acá. Perdón por nuestra inconstancia últimamente, o sea, literal estamos como dándonos golpes en el corazón a nosotras mismas, porque obviamente, pues, ya se nota como la ausencia.
No, incluso también siento que hacía mucho como parte de nuestra rutina, y es como que nos hace también falta este espacio de conversadita, de chismoseada. Entonces, obviamente, como que muchas veces nos cerrábamos a que fue pucha, pero entonces, digamos, ningún invitado se pueda acomodar a nuestros horarios, ya no vamos a grabar. Pero también es interesante, pues, como conocer nuestros puntos de vista y hablar de la vida que con ese propósito creamos el podcast. Entonces, obviamente, siempre que podamos traer invitado, lo haremos y será lo máximo, pero tampoco cerrarnos a que sea solo eso.
Total, pues, porque al fin y al cabo es nuestro podcast, lo empezamos las dos solas conversando tú y yo, entonces como que no podemos creer que dependemos de alguien más para tocar temas muy interesantes y que muchas personas no se atreven a hablar.
Exacto, incluso me parece súper lindo porque todos estos días pues como que he visto como el recorrido del podcast como tal. Me parece muy lindo porque primero me acuerdo mucho que grabamos siempre en el carro.
Sí, sí, sí.
Era súper chato aquí como exponiendo infieles.
Literal. Grabamos en el carro, también grabamos un tiempo mucho como en la universidad, me acuerdo. Que íbamos como a esos salones, como soundproof.
Y sufríamos porque eso es como con reserva.
Ay, sí.
La cual nosotros
nunca
no tenemos acceso. No, y no tenemos acceso porque no somos estudiantes de música. Entonces, obviamente, era súper chévere cuando lo teníamos, pero cuando no, nos echaban. Y yo sé que mucha gente nos echaba sin reserva, pero
total, aplicaban la que nosotros hemos aplicado en el aprendizaje. Entonces, una vez es verdad, exponiendo infieles. Una vez entramos a un salón, nosotros necesitábamos un salón.
Necesitábamos hacer un trabajo sí o
pero,
sí.
Pero, en serio, era como un trabajo serio.
Y mucha concentración, entonces necesitábamos ese salón.
Ajá, y entonces entramos y fue como, bueno, no, preparémonos primero, psicológicamente.
No, primero dimos como que una vuelta en general, como que vimos las caras y vimos como a quién se la podíamos aplicar.
Sí, sí, porque no todo el mundo es aplicable, porque hay gente que es como, bueno, yo estoy trabajando. Sí. Pero hay otro montón de gente.
Que se va a ver videos de la biblioteca.
Se va a ver YouTube, música, a joder la vida mientras están en un hueco de clase. Súper respetable, pero en ese momento nosotros necesitábamos el salón.
Sí, sí, estábamos en era un momento demasiado desesperado.
Sí. O sea, hay entonces mucho llegamos, creo que fue Simon o fuiste tú, porque yo no podía dar la risa.
No, yo tampoco.
Y entonces
yo creo que fue Simon.
Sí, abrieron la puerta y dijo como, hola, ¿ustedes tienen reserva? Y ellos como, no, ¿cómo es que nosotros la tenemos reservado ya? Entonces ahí se salían y ellos se iban y nosotros, y literal, yo creo que la hemos aplicado como dos veces.
Sí, pero obviamente ese momento es como de mucho, mucha necesidad, porque
sí,
obviamente
sí, tampoco pues han descarado.
Echar por echar.
Total, total, total.
No. Pero bueno, como pueden ver, ya es otro día,
estamos
en un nuevo setting, siempre queremos estar como innovando en los settings cuando podamos, y bueno, en algún futuro tener nuestro propio estudio.
Cositas, en algún futuro cercano, esperemos, crucemos dedos, pero
yes.
Bueno, todo a su debido tiempo. Literal. Y queríamos empezar como este episodio, como dando un poquito de lora, como por así decirlo, literal, como
¿cuándo no?
De cosas que están pasando en este momento.
Uh-huh.
Entonces queríamos tocar un tema que me pareció súper interesante y es cómo hemos idealizado influencers, y me acuerdo que es algo que tú me has dicho mucho, que uno a veces idealiza a esas personas como si fueran perfectas, como si fueran tal cual como se muestran en redes sociales, y cuando uno las conoce o por X o Y motivo pasa algo, uno como que dice como, o sea, toda mi vida ha sido un engaño, y creo que a todos nos ha pasado. Yo le conté incluso a Mario una historia a mí que me pasó con una vieja que yo decía, la amo, la sigo en Instagram, veo todos los días sus historias, y un día la conocí en persona y dije, ¿qué es este bajón tan horrible? O sea, eres otra persona. Y en ese momento hay una polémica súper grande con eso.
Sí, no, yo creo que a todos nos ha pasado que idealizamos a los famosos, pues, porque siempre es como que, pero, no, yo últimamente me he cuestionado mucho, o sea, que cuando uno va teniendo como la oportunidad de conocer como a influencers o famosos, es como que, nea, ellos son personas como nosotros.
Es que total.
O sea, yo no entiendo.
Mortales.
Obviamente uno sí lo idealiza porque es como, me inspiras a seguir cierto tipo de estilo de vida, pero también es como, pues, eres igual que yo, quién sabe si eres buena persona, porque sí hay gente que es como súper diferente, súper fake, y es predicando la paz y aplicando otras cosas totalmente distintas. Entonces sí, pues yo vi que había una polémica, la vi en TikTok.
Yo también.
Y
paréntesis, ¿ustedes dicen TikTok o TikTok? ¿Cómo dices
TikTok,
tú?
TikTok.
Yo digo TikTok. Bueno, abrimos debate, a ver ustedes cómo
le dicen.
A ver si la que está bien es Mari o si la que está bien soy yo, porque tengo ese dilema. O sea, la verdad no sé si hay un right or wrong manera de decir eso, pero me genera mucha curiosidad.
Yo creo que es TikTok.
Yo también, porque
como cuando la gente dice Nike.
Sí, porque escucha la mañana que dice TikTok. Haz otro TikTok, TikTok.
Ahí, pero no lo piden en el coso de Bad Bunny. Niños, no. Entonces, literal, hay una polémica, que es que una influencer súper famosa, que muchos conocemos, pues que es como escritora, como que predica, o sea, como que ella promueve el mensaje del feminismo, de la seguridad, del amor propio, bueno, de todos esos temas, y como
que
al parecer es totalmente diferente. Pero pues
de aquí a aquí no sepa qué tan cierto sea eso, pues falta mucho. Y yo también digo, uno no puede generalizar en cuanto a que, pues, pucha, todos tenemos días de mierda en los que no vamos a ser las mismas personas o no vamos a reaccionar de la misma manera a ciertas situaciones. Pero, pues, por lo que tengo entendido, ha sido como un patrón de comportamientos, de cosas que dice, que hace.
Sí, o sea, como que no fue una vez, porque una, dos, bueno, tres veces te la pasó, pero como que cuando ya se vuelve algo constante, y no solo como con las personas, sino con tus proveedores, tu equipo de trabajo, o sea, como que todo mal.
Sí, yo creo que la importancia de uno, no sé, cuando uno se expone en redes sociales, es saber que, bueno, sí, tú de pronto en redes sociales solamente quieres mostrar lo bueno y el empoderamiento de ti, de tu persona, bueno, del tema del que sea en el que te desenvuelvas en redes sociales, pero también hay que entender que hay una pantalla y hay una vida real a la que le tenemos que responder. Y lo ideal, obviamente, sí es como esa coherencia.
Obvio, y yo también siento que es súper respetable, y creo que todos lo hacemos porque, ¡ay, pucha! Nadie, pues, y mucha gente ya lo está haciendo como para promover el ser real, pero piensen en esto. O sea, tú en los álbumes de fotos de los papás no ves fotos de ellos llorando, peleando, nada. Digamos que Instagram y las redes sociales son los nuevos álbumes de fotos. Entonces uno no quiere conservar las malos recuerdos ni las malas memorias en un álbum de fotos, que probablemente cuando la veas se va a generar nostalgia, buenos sentimientos, pues como que, ay, ¿te acuerdas cuando estábamos ta? Entonces, pues, obviamente es normal y es súper entendible querer subir todo lo mejor. O sea,
total,
yo
pues nunca... nos incluyo. Uno cuando va a subir una foto de...
Exacto.
Pues nada, así mucho.
Tuvimos una pelea friends, las dos y entonces pues, subámosla. No.
En mejores amigos.
¿Cómo se dice?
Close friends.
Close friends. Yo siempre digo que best friends y todos me funan.
Te
funan. La palabra me da más de risa.
Sí. Pero sí, total, estoy totalmente de acuerdo, pues, porque es que Instagram y redes sociales como tal son nuestro nuevo... pues casi que portafolio, pues uno, incluso literal. Me pareció súper curioso porque en estos días alguien estaba buscando como una niña para trabajar con ellos, y me dijo como, ay, mándame su número, dile que me escriba, y si puedes, mándame el Instagram, uh-huh. Y yo, ay, pues me pareció como curioso, como, claro, ya todo entra por ahí, o sea, ellos quieren ver qué sube la persona en Instagram, cómo se comporta, a dónde va, y obviamente uno también la vida privada de las personas, pero por ahí eso dice mucho de una persona.
Claro.
Para mí, incluso para una entrevista de trabajo, para todo.
No, incluso mira lo que nos contaba Ana Gudelo en el podcast que ella vino, que dijo como, yo no tenía hoja de vida, pero mandé como mi página de Instagram, yeah. Y con eso pues me ayudó mucho para el trabajo. Entonces, obviamente, como siempre lo decimos, las redes sociales se pueden prestar para cosas súper buenas y para cosas súper malas, pero sí, como tú dices, es mantener una coherencia. Y en todos los aspectos, no como que comportarte bien con quien te convenga.
Exacto, sí, porque eso me parece ya horrible.
Imagínate que yo en esos días, bueno, ya yo sé que nos estamos alargando con el chisme, pero en esos días vi otro TikTok de una vieja que era como que, pues yo digamos que a mí me consideran en la industria una microinfluencer, pero yo tengo mi trabajo de oficina normal de 9 a 5, pero me invitan a eventos. Entonces, claro, yo una vez llegué a uno de esos eventos donde habían un montón de caras reconocidas, pues reconocidas también acá en Medellín, porque también vivimos en una burbuja.
Total.
Que, pues, sí, que estaban allá esos personajes. Y cuando llegué, literal me voltearon la cara. O sea, todo el mundo me dio la espalda, nadie me hablaba. Yo era intentando como entrar a ese círculo y nadie me hablaba. Y lo que pasó fue que una, pues como que una persona le habló y le dijo, ay, que, pues le dijo como algo de los seguidores, yo vi que tienes como 300 mil seguidores, y ahí mismo todo el mundo sí le empezó a hablar.
¿Qué? Mm-hmm. Pero eso es real, o sea, fue un story time.
Sí, fue un story time.
No puede ser. A mí también eso me parece ridículo, y tampoco, yo sé que precisamente nos estamos alargando, pero me parece un tema muy interesante hablar, porque yo siento que a veces también esas personas que están en la industria, bueno, ya sea influencers, bueno, lo que sea que hagan en redes sociales, que entonces uno ya siente que tiene que cuidar sus palabras, porque entonces si no piensan que es por conveniencia, y hay cosas que uno simplemente pediría, pues, o sea, si tú eres mi amiga y tú estás en redes y yo tengo un negocio, pues... No es que sea como por conveniencia, pero también es como, si estás ahí, si nos conocemos, ¿por qué no? O sea, es mejor tener amigos que plata. Entonces como que siento que no siempre se tiene que llevar al extremo de, te estoy hablando solo por conveniencia. Obviamente hay casos de casos, pero también siento que esas personas a veces son como prevenidas. Aunque también sí, es por su experiencia sí, y por cosas que les han pasado, pues no es porque sí. Solo que a veces yo digo como, pues yo como dueña de un emprendimiento a veces cuido demasiado mis palabras, porque yo digo como, no quiero que esa persona piense que es por conveniencia, y eso sí, es muy maluco.
Sí, no, es que, pucha, pero yo digo que en un mundo tan superficial, pues obviamente cuando es una ayuda como que ve, ayúdame para mi negocio y eso, pero siento que la cultura a veces se presta para que la gente te pida y te pida más favores de lo que, o sea...
Sí, también.
Yo si fueras como que si tú me pides el favor y yo tengo 1,000,000 de seguidores, yo te ayudo. Pero si somos personas que nunca nos hablamos en la vida, o sea, si mucho dos veces y me vas a pedir el favor, es como que pues me estás buscando por conveniencia, así como cuando la gente busca a la otra gente por plata. Ay, no, invítame, ay, no, no, no. Entonces, pues, depende, todo en la vida depende, pero creo que ese es mi punto de vista.
No, totalmente, estoy totalmente de acuerdo.
Y no sé cómo llegamos hasta acá, pero bueno, no íbamos a hablar de eso, ya pasó medio episodio.
Paréntesis, ustedes son team, se mueren en las hamacas, sí, o verdad. Team, se marean, yo, porque yo, le dije, Mari, no te vayas a mover, pop. Se empieza a mover y yo me mareo horrible.
No, pero lo peor es que... He caído en cuenta, o sea, como que estoy intentando. Yo me empiezo a mover y paro. Y mi mamá también era así cuando nos sentamos en esa silla.
Me mareo tanto.
Yo, no, soy yo. O sea, yo amo moverme en las hamacas. No. Incluso puedo estar leyendo, puedo estar haciendo cualquier cosa y yo me muevo, yo me zarandeo.
No. O sea, no soy capaz, no sé qué me pasa, pero a mí mismo me empiezo a marear.
Obvio, no.
Sí, tu Karen de confianza. Pero bueno, ya. Ahora sí,
ya, la directa que tema. Necesitaba para quedarme sí. quieta.
Sí, o sea, dirán moviéndose ya, perre, para. Ya sí, para empezar el episodio de hoy, queríamos tocar un tema muy interesante y es...
Drumrolls. Bueno, no, la verdad queríamos hablar como de los hobbies y de todos esos tiempos libres, el tiempo de ocio, que es tan importante y que a veces se puede pues ir a dos extremos, literal, dedicar tu vida entera a eso o nunca sacarle tiempo.
Sí, y yo creo que me parece un tema demasiado interesante como de hablar, porque siento que, como dice Mari, hay dos extremos y también puede haber un in-between al que a muchas personas nos cuesta llegar.
Uh-huh.
Porque como tú dices, es demasiado importante uno tener sus tiempos de ocio, sus tiempos de no hacer nada, de hacer las cosas que a uno le suman a su vida, como tú dices, leer un libro, ver una película, estar con tus amigos. Eso es demasiado importante. Y a veces por vivir en el afán, miren, tenemos una visita. A veces por vivir en el afán, se nos olvida darnos como esos tiempos tan importantes para nosotros mismos. Pero también siento que está el otro extremo.
No importa.
Está el otro extremo de personas que literalmente sienten que no tienen como un propósito en la vida. Y entonces, ¿qué dicen? Yo busco y busco qué me gusta hacer, busco mis hobbies. Pues no, un propósito en la vida, sino como en su momento, ¿sí me entiendes? Porque yo siento que los hobbies son una parte muy importante de lo que no es.
No, yo creo que es más bien como no saber creer que no te gusta hacer nada.
Sí. Pues porque no eres bueno para nada.
Exacto. Exacto. Acá tenemos
un invitado. Sucio. O sea, sucio.
Por toda la casa.
Sí, o sea, no me refiero como que si tú no tienes un hobby no tengas un propósito en la vida. Si lo hice entender así, pues no. Pero pues no, sí siento, pues porque he hablado con personas que me dicen como, pues Lucy, pero es que en serio yo ya no sé qué más hacer. O sea, ya intenté clases de arte, no me gustan, intenté esto, no me gusta, intenté tal cosa y no me gusta, la verdad. Yo no sé yo para qué soy buena.
No, pero sabes que yo muchas veces me he sentido así y les voy a decir mi punto de vista. Miren, yo a veces en la vida me he sentido como que no soy buena para nada. ¿Por qué? Porque uno conoce gente que es, por ejemplo, pongo ejemplo mi hermano. Él es súper talentoso en dos cosas que yo lo tengo identificado. Una, para el arte, o sea, él dibuja, escribe, y segundo, para correr. Entonces yo lo veo a él, él corre demasiado rápido. yo lo veo a él y yo digo, wow, qué nota, porque uno puede explotar esos talentos. Y uno también empieza a ver gente así, que no, que es la creativa, la nana. Y yo a veces digo como que no soy la mejor en nada. Pero en estos días veía un video que incluso lo reposé,
sí,
y yo decía,
yo lo vi, me encantó.
No quiero ser la mejor en nada, quiero ser
buena en lo que sea, en todo, pues, sí, o sea hacerlo.
Hacerlo sin quedarme sin las ganas, así sea una mediocre, como dicen por ahí, porque ser mediocre no es necesariamente no responder por las tareas, sino simplemente quiero intentarlo y hacer lo que me guste. Si me gusta unos ratos hacer podcasts, hacerlo, otros ratos tomar fotos, diseñar, o sea, como que irse disfrutando cada pequeña cosa, porque uno también puede ser una persona súper multifacética, y yo pues he sido súper... No, de pronto multifacética, pero sí multigusto. O sea, a mí me encanta hacer demasiadas cosas a la vez.
Me parece que eso está demasiado bien. Y me siento súper identificada porque yo también soy así. Y uno también siente que, pues, digo yo, o sea, yo, Luciana, te lo pienso de esta manera, que uno a veces si no se disfruta el camino, no tiene sentido llegar a la meta. Pues...
Es que realmente, ¿cuál es la meta de la vida? O sea, yo sé que eso es demasiado filósofo
no,
de mi parte,
pero total.
Pero realmente, pucho, uno solo se da cuenta de lo importante que es disfrutarse el camino hasta que llega a la meta. O sea, díganme ustedes, por ejemplo, la universidad, uno le entregan un título al final, pero si no te disfrutaste para nada la
¿para
carrera
qué? Obviamente ¿para qué sí, ¿para qué? Para trabajar, para seguir, sí, para la vida, la
pero
evolución.
No fue como...
Pero a nivel personal, si no te marcó, pues, por ejemplo, y eso es un tema que hemos hablado demasiado. Hay demasiadas personas, me atrevo a decir que, bueno, no sé qué porcentaje, el 70, yo digo que 70-30. El 70% de las personas pasa su carrera por pasarla. Hay otro 30%, sí, bueno, no sé si mayor, que sí se la disfruta.
Porque es que yo también siento que es una decisión que uno toma muy joven.
Total.
Uno no está tan preparado,
total,
tan joven para, o sea, como para tomar una decisión, para decir, a los 16 años voy a decidir qué voy a hacer el resto de mi vida.
Pues es que la vida es ensayo-error, y obviamente no todo el mundo tiene la oportunidad de, ay, me cansé de esta carrera, me salí. Obvio, eso es demasiado entendible, no todos tenemos las mismas condiciones económicas, familiares, de todo. Pero si es como entender que uno a los 16, a los 20, a los 30, a la edad que estés, o sea, ¿qué afán tienes? No tienes que tener tu vida definida, yo creo que...
No, y a ninguna edad.
Por eso digo, a los 10, 20, 30, 40, 50, la edad que tengas. Si tienes 40 años y te sientes frustrada porque no has encontrado algún deporte, algún arte, algo que te guste hacer, pues todavía tienes más tiempo para hacerlo. O sea, como que no hay un reloj que te diga a qué hora y a qué edad y en qué momento tienes que cumplir tus cosas. Y si no tienes un sueño ya, baila.
Y yo siento que muchas veces llegamos en muchos episodios como a esa misma conclusión, pero sinceramente siento que es muy cierto, sí, me da redundancia, pero creo que es muy cierto que la vida no tiene tiempos. O sea, tú, por ejemplo, no sé, en temas románticos, puedes encontrar el amor de tu vida a los 10 años o lo puedes encontrar a los 70. O sea,
tal. Y si no te has casado a los 40, no va a pasar nada, o sea.
Exacto. Pero volviendo al grano, yo siento que muchas veces la gente sí se siente súper frustrada porque no, o sea, como que no encuentra un hobby. Pero un hobby no necesariamente tiene que ser, bueno, en mis tiempos libres yo pinto los paisajes que veo. No, o sea, un hobby puede ser, pues, ¿saben qué? Yo me disfruto demasiado ver películas, yo me disfruto demasiado leer. Y eso es un hobby, o sea, literal, es algo que disfruto de hacer en tu tiempo libre. No sé cuál será la definición de la RAE de un hobby, pero pues mi definición es algo que disfruto de hacer en el tiempo libre.
Ay, pero mira, son definiciones también que uno puede como... personificar demasiado, y es lo que Mari dice, cada persona también como que se toma de cierta forma las cosas. Entonces, no sé, por ejemplo, ver películas, yo soy fan, bueno, no películas, yo veo demasiadas series, y yo soy de esas personas que aprende un montón de las series. Yo no sé, yo como que romantizo demasiado las series, y me meto tanto en el papel que yo soy como que cada serie que yo me he visto me ha dejado X o Y aprendizaje. Entonces, obvio, como que no todo tiene que ser que si eres la mejor lectora, que si eres la mejor corredora, que si haces ejercicio todos los días. No todo tiene que ser eso que nos han demostrado, nos han dicho que es lo correcto, como la correcta categoría de hobbies, deportes, de tan y tan cosa. Ay,
¿qué fue eso?
No. Sino lo que a ti te gusta hacer, lo que él remueva y te mueva el alma, pues diría yo, como algo que te emocione. Tú disfrutas sacar a pasear a tu perro, saca a tu perro a pasear.
Baby,
saca esa perra. Pero mira,
tenemos
ay, amigos, es que cuando es un perro cachorro es problemas técnicos grandes, porque es que no se nos calma, pero es hermoso, ¿no? Se llama Baldor.
Como si te fueran a responder.
Ay, sí, pero es que es hermoso porque se llama Baldor y nos trae solo problemas.
Solo problemas técnicos. Bueno. Saluda.
Bueno. Entonces sí, siento que puede ser un tema muy frustrante para una persona que no los tiene o que los sigue buscando.
No, y de hecho,
pero porque así no lo ha demostrado la sociedad, de que si no los tienes, búscalos.
Exacto. Y yo creo que la importancia de, o sea, para mí, un refugio del alma son los hobbies. O sea, tú puedes tener tu trabajo, tus amigos y cosas que disfrutes hacer en un tiempo libre, que es pues como que donde tu alma se siente en casa. Puede ser un deporte, puede ser pintar, bueno, como decíamos, o sea, hay demasiadas cosas que se pueden hacer. Pero yo creo que algo bacano como para identificar cuál es tu hobby es lo que tú dices, el ensayo error. O sea, no sé qué me gusta hacer, intenta hacer demasiadas cosas. Yo sé que suena demasiado cliché, pero ve a una clase de yoga, ve a un seminario de arte.
Si no lo ensayes, no vas a saber si te gustó o no.
Es como con una comida, tú no puedes decir que a ti no te gustan, no sé, los baos, si tú no has probado los baos.
Totalmente de acuerdo. Y uno, yo creo que uno crece mucho con esas cosas. Incluso yo te decía en estos días, yo crecí con que mi mamá me decía, no me gusta la mermelada, no me gusta la, no sé, voy a poner un aguacate, un ejemplo raro. El aguacate, no me gusta tal y tal cosa. Y yo toda mi vida crecí creyendo que a mí no me gustaba eso. Y últimamente le he dado más oportunidad a esas cosas que no me gustaban, entre comillas, y me he dado cuenta que sí me gustaban. Entonces, como que hasta que yo no ensaye y coma esas cosas, hasta que yo no ensaye y vaya a esa clase, no voy a descubrir qué es lo que realmente me gusta a mí. Yo, por ejemplo, soy una niña que he pasado por todos los deportes de la vida. Niños, yo he jugado fútbol, básquetbol, he estado en clases de trompeta, de canto, de baile, de ballet, de... O sea, pregunten por lo que no he hecho, pues... Pero simplemente hasta que yo no sepa que ese deporte no es mío, pues hasta que yo no lo haga no me voy a dar cuenta. Entonces como que es la importancia de ensayo-error siempre y aplica para todo en la vida.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que muchas veces uno no se da como el espacio de ensayar eso porque también es como que vivimos en ese afán del día a día y que no tenemos tiempo para nada, que también me parece muy importante intentar sacar esos espacios para uno pues distraerse, porque es que en estos días yo también veía una entrevista que un señor decía, es que no todo es trabajo y crecemos con esa mentalidad ideología, del capitalismo
extremo
que trabajo, pero por ejemplo,
trabajo,
pero ustedes por ejemplo ven el estilo de vida europeo y ellos son, o sea, ellos no viven para trabajar, sino que trabajan para vivir, entonces como que uno también...
Sí. Ah, sí,
es así. ¿Qué es esa boba? ¿Qué? Entonces también es muy importante como quedarse esos espacios. Y yo creo que es algo que estamos aprendiendo las dos. Por lo menos yo en estos días le decía a Lucy, yo me siento culpable cuando no estoy haciendo nada. Pues como que no culpable así que me mortifique, pero me tengo que poner a hacer algo. Y algo que sea productivo, entre comillas. Y muchas veces por estar haciendo eso, hasta uno se puede volver improductivo. Uno tiene que dejar descansar la mente, relajarla. Así como cuando dicen, cuando a uno le dicen como consejo, cuando tengas un bloqueo creativo, veas una cosa totalmente diferente, que la mente se va a enfocar en otra cosa y ya va a volver a eso. Yo creo que eso debe tener explicaciones científicas incluso.
Me encanta eso de dejar descansar la mente. Eso... pues suena demasiado fácil o demasiado sencillito, pero es una de las cosas que yo creo que, pues, por ejemplo, hablo por mí, es de las cosas más complicadas. O sea, como que uno constantemente en su cabeza está pensando cosas, situaciones, qué va a hacer después, cómo voy a solucionar esto, cómo voy a hacer aquello. O sea, como que a veces la mente nunca se calla. Yo creo que una de las cosas más duras es eso, dejar la mente en blanco. O sea, me atrevo a decir que es demasiado difícil porque obviamente hay demasiadas prácticas. Incluso tenía esta conversación en estos días con alguien. No las únicas prácticas que existen para eso, ni es ni el yoga ni la meditación. Hay miles de otras herramientas porque es que no todo es para todo el mundo. Puede que tú seas súper buena meditando, pero puede que para mí sea algo muy difícil. Uh-huh. Entonces es como que eso, buscar las herramientas, pero buscarlas y tratar de aplicarlas a tu vida y ver qué es lo que te sirve a ti.
Pero es que sabes que la mente nunca se va a poder dejar en blanco,
no,
y es un hecho científico, o sea, incluso por ejemplo en la meditación y en la meditación activa, pues no sé, pintar, hacer un ejercicio, es como que literal vivir en el momento y saber que obviamente van a llegar pensamientos a ti, porque es que el que diga que no es mentiroso, es que nadie lo ha hecho, ni siquiera el propio Buda, o sea, te van a llegar pensamientos de tengo esa reunión, tengo este pendiente, pero uno lo que tiene que hacer es saber que va a llegar y, como carros en la autopista, verlos pasar y seguir intentando vivir el momento. Por eso yo defiendo tanto el ejercicio, es una meditación activa.
Totalmente de acuerdo.
Cocinar, pues yo disfruto mucho cocinar, eso es una meditación
escuchar
activa.
Escuchar música,
estar escribir, con los amigos, reír, o sea, como que descansar la mente es eso que te desconecte de todo lo que te puede generar algún estrés a largo o corto plazo y que tú puedas decir, me reinicié, ya tengo toda la concentración, lo voy a intentar, voy a dar lo mejor de mí, ya que puedo estar más enfocada, porque obviamente uno se va saturando y saturando de información que obviamente lo termina perjudicando a uno.
Total, sí, me encanta eso. Y pues como que volviendo al tema anterior que habías dicho, lo de los hobbies, pues que quiero ensayarlos todos, pero no tengo que ser el mejor en todo. Eso me parece demasiado lindo volverlo como a resaltar, porque es que uno a veces en su cabeza y en su vida uno quiere ser el mejor en todo. Entonces, si yo me voy a meter a clases de arte, quiero ser la que mejor pinta. Si me voy a meter a clases de baile, quiero ser la que mejor baila. Pero también está muy lindo encontrar en ese proceso entender que no tienes que ser la mejor en todo. Uh-huh. O el mejor en todo, o le mejor en todo. Sino que simplemente ensayarlo ya es un acto literalmente de amor hacia ti mismo. Entonces es como que, no sé, disfruto demasiado mis clases de canto, voy a empezar mis clases de canto. Pero no tengo que ser la mejor cantando, simplemente es porque mi alma disfrútalo, lo disfruta y le da alegría y me siento en paz y me desconecto y es mi manera de hacer meditación activa. O sea, como que escucha muy bien en ti qué es lo que sientes y qué es lo que tu corazón quiere y tu cuerpo quiere que hagas.
No, es eso que dices, Lucy. O sea, yo creo que no hay nada más bonito que hacer las cosas de manera genuina y disfrutárselas. Es que, por ejemplo, yo veo gente que va a clases de baile y tiene dos pies izquierdos y me incluyo y lo único que hacen es reírse, o sea, se ríen, pasan rico y no fueron los mejores y qué, pero se lo disfrutaron. Y creo que también hace parte de ese sistema capitalista en el que tienes que ser el mejor en todo, tienes que ser el primer millonario en tu familia, tienes que ser un montón de cosas que... Y me morí mañana y puede que haya sido la mejor de la carrera y si de pronto no lo disfruté. O sea, como que disfrutar de manera genuina, yo creo que puede valorarse más que
lograr
ser el mejor. Es que, joder, pucha, siempre va a haber alguien mejor que uno.
Total.
En todo.
Totalmente de acuerdo.
En todo.
Sí, y me parece súper bacano eso porque, o sea, no hay nada más lindo que uno tomar esa conciencia de su propio cuerpo, de su propio ser y decir como... Voy a hacer esto con calma, me lo voy a disfrutar, lo estoy disfrutando, o sea, como que entender y saber identificar esos momentos en los que tú dices estoy genuinamente feliz, eso me encanta,
y o sea,
es
yo
como
creo
un regocijo
que,
para el alma.
Exacto, y yo creo que en eso también es como mucho tumbarse el ego, porque hay gente es como que sí, no, yo soy la mejor, incluso pues conocemos a alguien que es como que no, yo soy no, y uno es como que... Bueno,
sí, o sea, antes de escuchar a la persona uno se queda como, te has escuchado.
Sí, como que te has escuchado y...
Y está bien creérsela, porque nosotros lo hemos dicho, creérsela como mantra vida, porque
pero
uno sí tiene que
creer.
Pero
una cosa es la seguridad y otra cosa es el ego.
El ego. O sea, hay que aprender a diferenciar esas dos cosas de una manera muy fuerte, porque...
Total, y
sí,
me...
Es que me impacta, la gente no se da cuenta.
Exacto, porque me parece que
demasiado.
Hay que chocarse mucho con la vida para que uno pueda entenderlo. O sea, tú hablas con gente que... genuinamente es buena y nunca va a estar así como no, soy la mejor.
Como tú siempre has dicho, o sea, como que yo puedo, no sé, supongamos que yo soy la mejor, entonces yo voy por mi vida tranquilamente haciendo lo mío y siendo la mejor, pero yo decir que soy la mejor ya como que desmitifico, o sea, ¿cómo se dice? Como que ya me hace
derrumba.
Creer que, o sea, no eres la mejor. Solo porque acabaste de decir que no eres, que eres la mejor, ya. O sea, what the fuck. Pues literalmente.
Sí, es lo que hablamos en esos días que estamos haciendo una cosa de una agencia. Cuando las agencias dicen no somos una agencia, es porque eres una agencia. Sí. O sea, pues, como que comunicar el mensaje de la vida de otra manera.
Sí, hay que aprender a comunicar las cosas de una manera como más asertiva y más apropiada. Porque muchas veces, como decimos, se puede
verdad,
camuflar. Esa seguridad con ese egocentrismo tóxico.
Y me parece muy bacano porque podemos llegar a conectar a lo del principio y es entender que todos somos seres humanos y todos estamos hechos de lo mismo. O sea, así yo sea la persona más rica o más pobre del mundo, o sea, voy a estar hecho de lo mismo que la persona que tengo a mi lado.
Y me encanta que literal lo podemos conectar con otra cosa, y es con el último reel que subimos. Uh-huh. Es como que todos estamos hechos de las mismas energías que el mar, que la naturaleza, que los animales, bueno, que miles de cosas. Entonces como que repíteme otra vez, ¿qué es lo que te detiene? O sea, ¿por qué no puedes? Y literalmente la invitación de este podcast y este episodio es como que, bueno, dime por qué no puedes. Entonces, antes demuéstrame, hazlo. Si en ti hay algún deseo de entrar a la clase de arte o de entrar, es que no sé qué más ejemplos poner, siempre ponemos clase de arte.
Sí, no, pero por ejemplo, o sea, yo siempre he creído que si lo piensas es porque en tu subconsciente sabes que allá, o sea, cuando uno lo duda es porque lo tiene que hacer o porque no lo tiene que hacer. Por ejemplo, si yo estoy dudando de irme de una fiesta, vete. Si yo estoy dudando en meterme a clases de baile, métete.
No lo dudes, ajá, métete.
Sí, exacto, sí. Si es porque tienes ese feeling ahí, es porque deberías hacerlo y sería súper chévere. Y no pierdas nada intentándolo, o sea, vas a la clase de prueba y ya, o sea.
Total, ¿qué es lo peor que puede pasar? Simplemente no te gustó, acabaste la clase y ya dijiste, saben que eso no es como lo mío, no me gustó tanto, o lo quiero volver a intentar, y en la tercera, cuarta vez que fui me di cuenta que no me gustaba, pero hazlo, o sea, literal, invitación de hoy, hazlo. Ay, literal, Dios. Demasiado cliché, con miedo, pero hazlo, sí, todo, toda la vida.
Cuando sientan que en serio no son buenos para nada, o no les gusta hacer nada, intenten como todas las opciones y tampoco se tiren tan duro a sí mismos, que obviamente todos somos buenos en algo y puede que no sea en algo técnico, que ay, yo soy el mejor ingeniero o soy un muy buen ingeniero. No, yo puedo ser muy buena persona y ya. O sea, para mí eso es más importante que tener
cualquier título
o cualquier, pues cualquier, sí, certificado, sí, cualquier premio, lo que sea.
Total, sí, y también como ese reminder de que está bien si no has encontrado lo que te gusta hacer.
Total,
está
tenemos
bien,
toda la vida.
Tienes hoy, mañana, pasado mañana, tras pasado mañana y hasta que nos mura, literalmente. Ese es un viejo todo charro.
Y yo como que...
Pero literalmente, o sea, como que no te compares. Y yo creo que también está, pues me parece que es una cosa muy importante decir, como que en esos momentos de frustración que te sientas inservible, que te sientas sin rumbo en la vida, que te sientas sin nada que hacer, creo que la herramienta que no deberías utilizar sería redes sociales, porque uno ahí se puede encontrar con demasiadas cosas tóxicas, que uno dice como no, pero esta persona tiene 20 y como decíamos antes, y ya vive sola, tiene 20 y ya está viajando por todo el mundo, como que uno ahí se compara demasiado con las personas, entonces como que en los momentos de desasosiego, no sé si se dice así, o de incertidumbre en la que no sepas qué hacer con tu vida, creo que la respuesta no está en las redes sociales, está en miles de otras cosas a tu alrededor, pero no en redes sociales, entonces como que también
esa empresa en uno.
Sí, suena demasiado cliché, pero sí, y ese tiempo de desconexión también es importante, o sea, como saber que no necesitas en este momento esa toxicidad de las redes sociales, entonces como que tómate tu tiempo de entender que te estás sintiendo así y de que no te metas ahí.
Sí, total, yo creo que es una manera muy bonita de acabar el episodio. Siempre terminamos llegando a lo mismo, pero me parece hasta chévere porque
es coherente.
Es, ¿no?, coherente, pues, o sea,
pensamos demasiado
igual y
no,
me encanta. En serio, pues si tienen dudas de no sé, recomendaciones de hobbies o
diferentes a pintar.
No, nos pueden escribir.
Pero sí, total.
La verdad, pues aquí como para meter una cosita chiquita, que alguien nos escriba, o sea, que alguien
llena
que
el
nos
corazón.
Conocemos, incluso que conocemos, llena el corazón, es como que estamos haciendo algo bien.
Totalmente de acuerdo, entonces nada, gracias porque llegaron hasta acá, porque literalmente hacen parte de nuestra comunidad de Overthinkers.
De Overthinkers.
Sí, me encanta. Entonces, bueno, nada, mil gracias por escucharnos en este episodio y nos vemos en otro episodio de
Overthinking Podcast. Chao.